cabeza na luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya llegamos, nos ponemos en marcha. La segunda cita del programa está lista. Dos nuevas horas viajando por ese universo del misterio que aquí nos gusta, está ya preparado. Salimos desde el estudio 201 de Radio Nacional de España aquí en Madrid y nuestro destino hasta cualquier lugar donde nos escuches en este planeta nuestro. Dos horas nos esperan y es un placer que hayáis decidido acompañarnos. Juntos vamos a tratar de llenar este espacio en blanco que ahora se abre en este especial programa de verano al inicio del mes de julio. Y para esta semana os hemos preparado una emisión interesante. En ella vamos a tener respuestas a algunos de los interrogantes que nos ibais pidiendo. Por ejemplo, muchos de vosotros nos habéis pedido en las comunicaciones que hablásemos de vampiros. Y según dice nuestro invitado, hay muchos más de los que creemos. Incluso alguno de nosotros puede serlo sin darnos cuenta. El vampirólogo más importante del país pasará en la segunda hora del Espacio en Blanco a hablarnos de este asunto. Y iremos a Málaga con un buen grupo de amigos para hablar de algunos de los misterios de la zona. Javier Sierra, entre otros, y habrá algunas sorpresas más en esta edición especial del programa. Chat está abierto a vuestras visitas, ya sabéis la forma de entrar, www.espacioenblanco.es, nuestra página web, buscáis por ahí chat y ya veréis la cantidad de gente que se reúne en torno al misterio y además las sorpresas, algunas de las sorpresas y planes para este verano del Espacio en Blanco. Y si queréis mandarnos un email, nuestra dirección está lista, espacioenblanco@rtve.es. Si estáis preparados, ahí vamos con nuestro primer tema de la noche.
Hace un tiempo nos reunimos con un grupo de expertos en Málaga. Junto a ellos pasamos una velada hablando de misterios y de enigmas.
Fue una sesión para los que nos acompañaron allí. Pero esta noche queremos hacérosla llegar a todos. Nuestros invitados fueron de lujo.
Javier Sierra, Francisco Contreras, Luis Mariano Fernández y José Manuel Frías.
Junto a ellos, os invitamos a pasar los próximos minutos en un programa especial en el que viajamos hacia el mundo del misterio.
Que eres una persona inteligente y es que te has venido a vivir aquí a Málaga. Málaga lo vamos a ver ahora con unos cuantos investigadores que tenemos aquí que llevan pateando algunos de los casos más importantes. Es un sitio muy especial. Esta mañana hemos estado por Alcazaba. ¿Ha sido esto un sitio donde ha habido un cruce y un enclave de culturas y donde se han mezclado un montón de cosas. ¿Tú lo sientes? ¿Lo ves? ¿Lo percibes?
En un sitio particularmente lleno de misterios. Fíjate que al tiempo que se estaban levantando las grandes pirámides en la meseta de Giza,
sí,
cerca del Cairo, aquí se estaban construyendo los dólmenes de Antequera, que es uno de esos lugares que a mí me parece, bueno, no solamente como el epicentro de la prehistoria de Andalucía, sino también uno de los lugares más misteriosos que existen. Hay una piedra en el gran dolmen de la Menga, que probablemente nunca fue un dolmen, sino un recinto ceremonial, porque tiene unas dimensiones muy grandes, demasiado grandes respecto al resto de dólmenes, que es una piedra de 150 toneladas, que es impresionante. Y los estudios que se están realizando allí ahora mismo por equipos de arqueólogos para saber cómo los movieron, cómo los trasladaron desde una cantera cercana, bueno, la verdad es que abundan en esa idea de que en la prehistoria, entre comillas, ¿no? Los que estaban aquí hacían ya obras tan impresionantes como las de Egipto.
Por aquí han pasado muchas de las culturas del Mediterráneo, las más importantes, o algunas de las más importantes, han dejado sus restos, y es muy curioso como todavía parece, y es una idea que para mí se repite en muchos sitios, está renaciendo, hay de nuevo un interés por esa cultura toda olvidada, y como si parece como si la historia quisiera mostrarnos su cara para que no se repitiera y para darnos claves de que no hemos estado solos, de que no ha sido lo único que ha habido, ¿verdad?
Hombre, piensa que estas tierras han sido tierras de tránsito, sobre todo desde el continente africano, ¿no? Uh-huh. Es decir, África es la cuna de toda la civilización, toda la cultura y la humanidad, y desde luego pasaron por aquí todos esos descendientes y fueron dejando sus huellas. Es un lugar en el que, por ejemplo, en la misma ciudad de Málaga, si nosotros fuéramos a los barrios que hay alrededor de la catedral, y como ya ha sucedido, y levantáramos los cimientos de algunos de esos edificios, nos encontraríamos restos fenicios, por ejemplo, o de templos antiguos donde se practicaban cultos que hoy nos parecen misteriosos, cultos además también muy relacionados con la astronomía. Este es un lugar que siempre ha sido muy privilegiado para ver las estrellas, y no hay más que salir fuera en una noche normal, en un lugar con poca contaminación lumínica, no sé, por ejemplo, irse a Gibralfaro, que está aquí cerca de Málaga, y echar un vistazo al cielo y ver lo que hay ahí arriba, ¿no? Y si ya nos subimos al Torcal y nos alejamos de los lugares un poco más civilizados, todavía nos sorprenderemos más. Entonces, esa fascinación que hoy tenemos ya la tenían nuestros antepasados, y este es un lugar mágico para eso.
Y hay una estupa budista, y hay un montón de cosas regadas por ahí curiosas. Antes de seguir y que nos cuenten nuestros compañeros alguna de sus aventuras, porque eso de la luz que decías en otro programa, que Málaga tiene mucha luz, y eso te influye en la forma de ser.
Bueno, sí, claro, evidentemente. Yo creo que una de las peculiaridades de esta tierra es la luz. Además, una luz que se comporta de manera muy diferente, al menos yo lo percibo así, según las épocas del año, ¿no? La luz del verano de Málaga es una luz que a mí particularmente me resulta demasiado opresiva, es decir, es una luz demasiado potente. Pero la luz de estas fechas, la luz de la primavera, me parece la luz más deliciosa del mundo. De alguna manera, me recuerda en algunos momentos del día a la luz que uno puede percibir en el valle del Nilo, ¿no? En el delta del Nilo, y que es uno de esos lugares donde se respira, pues probablemente la luz más especial del planeta, y la he encontrado aquí en momentos.
¿Lo habéis sentido también vosotros? Me dirijo a la gente del público. ¿Esa luz especial que se ve por ahí? Curioso. No hemos dicho, y eso quiero que quede aquí reflejado, que ha venido gente Jaén, Córdoba, de Guadix, Granada, de Palma de Mallorca, y de Algeciras, de Melilla o de la línea, o sea que un placer. Te toca a ti, ahora que hablas, como te gusta meterte y hablar, Mariano Fernández.
Me estaba acordando cuando Javier estaba hablando del dolmen de Menga, el otro día revisando el archivo de VHS, pasando la DVD, me encontraba con una grabación que llegó hace años a la redacción de una persona que había visitado ese complejo, que con toda seguridad, como decía muy bien Javier, sirvió para hacer algún tipo de ritual más allá de lo funerario, y salía la persona que estaba visitando el dolmen, alguien la estaba grabando en vídeo, y de repente salen dos esferas detrás de esa persona, pero dos esferas muy bien definidas, esferas como las que se han fotografiado ya aquí esta noche. Acabamos de ver fotografías que ha tomado Ana de orbes, pero orbes muy
eso
bien definidos.
Eso no es un orbes, era...
Eso es, ¿cómo decía? Me parece que era
un Foo Fighter,
decía Javier.
Una bola absolutamente increíble. Yo
te invito a que lo pongas en la página web.
Sí, lo vamos a hacer.
Porque, claro, ¿qué son los orbes? ¿Qué son esas bolas?
Déjame que te avance. Dentro de un poquito, en la página web del programa hay una fotografía que a mí me hicieron en la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide, el verano pasado. Lo publicamos. Y de repente un tipo desde Uruguay se puso en contacto con nosotros porque se dedicaba a investigar ese tipo de cosas. Amplió, y fíjate que era una fotografía bastante, con muy poca calidad, ¿no? lo ha ampliado y resulta que ahí hay una clave para mí fundamental, tremenda e increíble, lo vamos a contar dentro de poco en el programa, ¿no? Posiblemente en estos orbes que están saliendo aquí hay algún tipo de cosa, aceptando que los orbes sean una inteligencia que quiere decirnos algo, y bueno, lo contaremos en el programa y lo pondremos en la página web.
Bueno, Miguel, yo fundamentalmente cuando Fran me llamó para hacer este programa, que teníamos que prepararnos un par de casos, un par de historias, yo pensé en que todo periodista del misterio, todo investigador, de alguna forma ha tenido algún tipo de experiencia en su más tierna infancia, en su juventud. Yo, en mi caso fue así, ¿no? Y hoy de alguna forma quería compartir públicamente con todos estos amigos, con los oyentes, un poco cómo yo empecé en esta historia, ¿no? Una experiencia personal.
Un inciso. Teníamos preparadas fotografías y un montón de cosas, pero...
Claro.
Bueno, esos espíritus no quieren que lo
pero
pongamos...
Está la fuerza de la palabra, ¿eh?
Exactamente.
Por para eso... hacer esa fotografía que vamos a intentar...
Y sobre todo algo que se me olvidó decir al final del anterior programa, la imaginación.
Claro.
Es el mayor poder que tiene el ser humano y que no debemos permitir que nos lo quiten.
Pues contar un par de casos relacionados con el mundo del espiritismo y sobre todo con un sistema de comunicación que es maldito para muchos. Hablamos de la polémica y tan traída tabla Ouija, que estoy seguro que todo el mundo aquí presente ha tenido alguna experiencia con ese tablero, con ese sistema de comunicación. Para mí es un método fascinante, y me estaba acordando de palabras de nuestro querido y añorado Fernando Jiménez del Oso, que hasta casi en el lecho de muerte, él hablaba de la Ouija, hablaba muy bien de la Ouija y había tenido años de experiencia. Incluso Frank Contreras lo sabe muy bien, Javier, la gente que le hemos conocido, él tenía su propio fantasma en casa.
Espera que te abra un poquito el micrófono, déjame que diga una cosita. Y además, él quedó con ciertas personas
sin
tratar de comunicarse después de ese viaje que ha emprendido.
Hay que matizar que Fernando era psiquiatra,
claro.
Que...
Sí, sí.
Hacía sesiones de Ouija y sesiones de espiritismo.
Exacto.
Más que Ouija, sesiones de espiritismo con un medium a la vieja usanza, imagen en blanco y negro de principios de finales del siglo XIX, principios del XX, y que también hay que advertir que la Ouija médicamente, y esto no es algo que diga yo, sino que están ahí los médicos, médicamente puede traer serios problemas psicológicos.
Nos ha traído, de hecho.
En Alicante, el último informe médico, y es algo que publicó en Fantasmas, directamente... Tras un estudio sobre prácticas del tablero Ouija en adolescentes, no tan adolescentes por pasar un fin de semana, sin una serie de responsabilidades a la hora de practicarlo, puede traer serios problemas de alteraciones de conducta, trastornos psicológicos, y puede ser quizás el mechero que encienda otra serie de patologías mentales muy serias.
Creo que sería, Miguel, muy buena ocasión para hablar esta noche de lo que muchos consideran un telégrafo de los muertos.
Vale, a ti te ocurrió una experiencia parecida a esa, ¿no?
Sí, me ocurrió una experiencia hace muchos años, en el año 86. Yo veía entonces a Fernando en la tele hablar sobre ese sistema de comunicación, siempre con el mundo de los muertos, con el mundo de los difuntos. Y esa inquietud, esa curiosidad de acometer aquella experiencia, hizo que reuniera a tres amigos en casa. Compramos aquel tablero Ouija, fijaos este dato, compramos un tablero Ouija en una juguetería. Nos costó 1000 pesetas aquel tablero. Fijaos qué barbaridad, ¿no? Que vendan ouijas. Actualmente se venden ouijas en jugueterías. No quiero dar nombres, pero obviamente eso está ahí.
Recomendadas a partir de 3 años.
Recomendadas a partir de 3 años, exactamente,
sí.
Javier. Es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Porque nos estamos enfrentando ante lo que ingenuamente, aparentemente, es un juego. Pero es que no es ningún juego. Porque tú estás enchufando como una radio, como esta radio que está enchufando el oyente de Espacio en Blanco, y no sabe, en este caso sí sabe lo que se va a encontrar, pero en ese caso no sabe con qué energías, con qué puertas se va a encontrar. Y obviamente aquella experiencia nos llevó a hacer una sesión de Ouija en casa. Yo tenía 14 años, año 1986, en Fuengirola. Y el máster, la plachette, muchos utilizan un vaso, el sistema de vasografía. Aquello se empezó a mover muy despacio al principio, luego a una velocidad terminal, hasta, bueno, conseguir mensajes muy coherentes, mensajes que con el tiempo nosotros tardamos en descifrar y en comprender. Supuestamente nosotros, insisto, cuatro chicos de 14 años, supuestamente habíamos contactado con una entidad que no era un espíritu de un fallecido. Aquella entidad se presentó con un nombre, Yexa, decía que vivía físicamente fuera del planeta Tierra, nos habló de cómo estaba constituida su sociedad, cómo viajaban, qué comían, cómo eran físicamente, es decir, una serie de detalles. Nos hablaba con un léxico que en muchas ocasiones teníamos que buscar las palabras en el diccionario, y al final de aquella sesión, de todo ese torrente de datos, fascinante aquello, surgió el inquieto de mí para preguntar si realmente estábamos hablando con una entidad extraterrestre. Queríamos la prueba. Y la prueba vino una semana después. Claro, yo esto lo he analizado con los años, he investigado en profundidad el caso. Sé que Frank Contreras también ha publicado la historia, con archivos policiales, gente implicada en la historia, aeropuerto de Málaga. Unas semanas después nos citan en la Sierra de Mijas a las 3:30 en punto de la mañana. Y además empezamos a observar una serie de elementos que son muy comunes en el fenómeno OVNI. Yo por aquellas todavía no había investigado ninguna historia, pero a las 3:20 de la mañana observamos, íbamos en nuestras motos, más con la ilusión, con nuestras mochilas, de bueno, de pasar una aventura, una noche diferente, pero en ningún momento creímos, pensamos que íbamos a ver algo físico, real. Aquello era una broma de alguien, pero no sabíamos muy bien de qué. A las 3:20 de la mañana empiezan más de una veintena de perros a ladrar en la zona de la Sierra de Mijas. Aquel dato, bueno, aquello nos llamó la atención. Seguidamente, la luz de todo Mijas, las casas colindantes de la montaña, se fue. Allá empezamos a asustarnos, vimos que aquello no era normal, y de repente, a las 3:30 en punto de la madrugada, observamos que la temperatura había bajado, la noche estaba estrellada, 19 de octubre del 86, luna llena, y de repente observamos que de la nada surge una esfera enorme de luz. No supimos si venía del cielo, si venía detrás de la montaña. Aquello de repente apareció, una enorme esfera de luz. No vimos nada sólido, no era estructura, pero sí era una potente luz, y que además esa esfera de luz se iba desplazando lateralmente, delante de la montaña, delante de los repetidores. Si hay aquí amigos de la costa, saben muy bien, ahora mismo están viendo esa imagen. Esta esfera se desplazaba frente a los repetidores, a la montaña, una esfera de enormes proporciones, y esta a su vez iba dejando una estela de color de fuego. De dentro de ella iban saliendo como una serie de lucecitas, de navecitas, entre comillas. Digo navecitas porque es la palabra que utilizan los agentes de Policía Nacional en el informe que está en la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola. Y estas navecitas juegan en torno a la esfera grande. Esta se para encima del mar. Esto dura unos 15 minutos de reloj. De repente hace un viraje de 90 grados y aquello se perdió en el cielo oscuro de la noche. Años después, el comisario me entrega los informes de la policía, entrevisto a testigos, radaristas de la torre de control que estaban físicamente esa noche allí viendo aquella esfera que en el radar no se reflejaba. Entrevisté a un piloto de las líneas Abiaco que iba a tomar tierra, que estaba viendo el objeto desde cabina, aquella esfera, y que en el radar no se le reflejaba. Y nos estamos encontrando ante uno de los grandes casos de aquella época, de aquella oleada OVNI que hubo en Málaga, en toda España, y que efectivamente aquello fue un fenómeno completamente. Los propios policías, don Antonio Portillo y don Miguel Jiménez Padilla, decían: aquello no era de este mundo. Pescadores, policías, guardias de seguridad, ninguno de ellos hablaban de algo normal, no hablaban de meteorito, no hablaban de estrella, de conjunción, de avión. Aquello era absolutamente algo que no era de este mundo. Conclusión, ¿contactamos realmente con una entidad extraterrestre? Pues mira, Miguel, francamente, no lo sé. Intentamos luego, a propósito, a voluntad, repetir la experiencia. Nunca más se dio. Con el tiempo, con los años, hemos investigado cantidad de historias de ovnis. He escuchado a Javier Sierra decir en multitud de ocasiones que el contactismo, y él ha investigado mucho este asunto, es un tema que hay que coger con pinzas, pero que los casos están ahí. Se dan avistamientos previa cita. Y yo creo, Miguel, que tú también has vivido alguna historia así. ¿Qué son? Yo, desde mi punto de vista como investigador, después de muchos años de rastrear el fenómeno OVNI, creo que una gran parte de los casos nos estamos enfrentando a algo no humano.
Radio Nacional de España, un programa especial que estamos haciendo, El Espacio en Blanco, contando algunos casos que han investigado estos personajes que están con nosotros. José Manuel Frías, eres otro investigador que te has pateado Andalucía.
Sí, hombre, sobre todo Málaga. Fíjate que hace algún tiempo decidí poner en marcha una particular cruzada malagueña, que era la de recorrer todos los pueblos de la geografía malagueña. Yo creo que muy pocos habrán realizado esa gesta. No creo que todo el mundo conozca los 101 pueblos de Málaga. Bonito número, por cierto.
¿101 hay?
101. Y, digamos, en el intento de recapitular todo lo que la memoria popular conservaba, que además es algo que siempre me ha preocupado, porque esa memoria oral se está perdiendo poco a poco. Ya la gente joven no atiende a los mayores, esas historias que siempre estaban ahí flotando, y que de aquí a 20 años todo lo que no hayamos puesto por escrito se perderá por completo. Y en esa cruzada pues fui recorriendo pueblo por pueblo, extrayendo pues lo más importante en cuanto a misterios, tradiciones, todo tipo de historias. Y he sacado, pues no sé, 800, 900, 800, 900 900 casos de distinto tipo, fenómeno ovni, fenómenos paranormales, el fenómeno religioso, que es muy importante en Andalucía y que pienso que tiene relación con la ufología. Pero bueno, hoy he escogido un par de temas, no sé si darán tiempo a hablar de los dos, pero uno de ellos especialmente por la curiosidad que tiene y porque es un pueblo en el cual pues he pasado buenos momentos. Recomiendo a todo el mundo que lo visite, me refiero al Pandeire, uno de esos pueblecitos de la Serranía de Ronda donde parece que no ha pasado el tiempo, donde ver pasar un coche es prácticamente el evento del día, incluso es un pueblo peatonal, que quedan muy pocos como ellos, y allí hay dos candidatos muy especiales, dos momias que son son muy desconocidas para la gente de Málaga, pero bueno, por eso precisamente quería hablar de ellas. Para ubicarnos un poco, en la década de los 40 del pasado siglo se hacen unas obras de reforma en la iglesia parroquial, conocida como la Catedral de la Serranía, precisamente por el tamaño tan enorme que tiene en comparación con un pueblo tan pequeño como es Alpandeire. Y bueno, durante esas obras de reforma se descubre una cripta cristiana de la misma época de la iglesia, estamos hablando aproximadamente de 5 siglos, y bueno, allí se encuentran una serie de nichos que pertenecen a repobladores cristianos, y de todos ellos llaman la atención dos cuerpos, por una parte por el hecho de estar en un lugar privilegiado, en nichos mucho más grandes y en una zona cercana a la parte del altar mayor, pero en el subsuelo, y luego porque estaban momificados. La única información que tenemos de historiadores que de alguna forma han intentado dar respuesta de la identidad de esos individuos es que posiblemente era un matrimonio de repobladores cristianos que tenían un potencial económico bastante grande y eso les permitió el acercarse a un proceso de momificación. Pero bueno, lo curioso es que en aquel entonces, cuando se descubre, década de los 40, repito, del pasado siglo, no se le presta mucha atención a estas momias, son guardadas en esa cripta, pero además sin ningún tipo de cuidado, expuestas totalmente a la humedad, y aquello se convierte un poco en la habitación maldita o la habitación secreta, algo que causaba respeto y miedo tanto a niños como a adultos, ¿no? Dejaba un poco de jugar la imaginación, el miedo, pero por suerte hace 2 décadas el ayuntamiento se preocupa un poco más por estas momias y son expuestas en una vitrina que es donde se encuentra hoy día. Lo curioso es que cuando yo visito el lugar me quedo muy sorprendido por el aspecto de estas momias. Yo no entiendo mucho de este asunto, pero a partir de ese momento decido ponerlo en manos de médicos anatomistas para que me digan exactamente si esas momias son artificiales o son naturales. Lo primero que me dicen, descartan por completo que sean naturales, entre otras cosas porque las momias naturales digamos que se producen en lugares secos y no en lugares húmedos como es esta cripta. Y luego que incluso el que haya visto en algún cementerio una momia natural de alguna persona que esté ahí enterrada, son totalmente acartonadas, o sea, no se pueden apreciar lo que son las características musculares que sí se pueden ver concretamente en estas dos momias, que son totalmente visitables. Con lo cual, esos médicos anatomistas llegan a la conclusión de que se ha realizado un embalsamamiento desconocido, depurado, posiblemente único en España, y que además, a pesar de haber estado expuestas durante 3 décadas a lo que es una humedad muy intensa, no hay ni colonización de hongos ni ningún tipo de alteración lógica en un cuerpo en esas condiciones. Pero lo más curioso de todo es que afirman que esa momificación que tienen estos dos cuerpos es muy similar a la que se usaba en el antiguo Egipto, ¿no? Con lo cual hablamos de un embalsamador desconocido pero muy habilidoso.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Esta noche con algunos investigadores que se han pateado esta zona donde estamos descubriendo casos que desconocíamos. Otro caso más, Frías, creo que tienes.
Permite hacer un pequeño inciso porque son solamente unas líneas.
Disculpame, ¿se pueden ver esas momias? ¿Están ahí
sí,
visibles?
Son totalmente visitables. Hay veces que la puerta de la cripta está cerrada, pero preguntando a cualquier persona del pueblo lo abren. Pero muy rápidamente, Miguel, me gustaría comentarte un par de cosas que esos especialistas en medicina pues me han ofrecido en un informe previo, aunque hay ahora mismo abiertos varios puntos de investigación. Pero, por ejemplo, para aquel que visite estas momias, están totalmente desecadas, hay una visión perfecta de lo que es el tejido celular subcutáneo, algo que no existe en las momias naturales. La piel y la musculatura son muy perceptibles, sobre todo en el miembro inferior del hombre, al cual le falta un tramo de la pierna, con lo cual se ve perfectamente lo que es la musculatura, ¿no? Y luego, por ejemplo, las partes blandas totalmente intactas, como son los genitales en el caso del varón, que eso es lo primero que se pudre junto con los ojos. Y luego algo que asombra muchísimo y es la forma de los dedos y la postura en la cual se aprecia íntegramente lo que son las articulaciones. Entonces, este sería un poquito el informe previo de estas dos momias, pero claro, nos quedan por supuesto ahí en el aire una serie de incógnitas, como quién era aquel matrimonio para querer momificarse en una época un poquito convulsa, como era la de la época de la Reconquista cristiana, de dónde sacaron ese conocimiento que estaba ya totalmente olvidado, un conocimiento hermético, y quién era ese misterioso embalsamador que realizaba esas momificaciones en un pueblecito totalmente perdido de
México. Este país nuestro está lleno de misterios, de enigmas que no hemos resuelto.
Hay que añadir algo más. Hemos tenido hace 3 años las momias, las hemos cogido
en las manos.
Pero es importante hacer saber, Miguel, que no tienen maldición alguna. O sea, que para el que vaya a visitarlas,
sí. Ninguna.
Ninguna maldición.
Otro caso más.
Sí, bueno, en esta ocasión me gustaría hablar muy brevemente de un documento relacionado con la ufología, con los ovnis, aunque de una forma un poquito camuflada.
¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? ¿Crees que son seres extraterrestres que nos visitan?
Yo pienso que sí. Personalmente, después de haberme enfrentado a muchísimos casos, pienso que sí. Evidentemente, nunca tendremos la respuesta definitiva, pero sí pequeñas evidencias que son las que nos hacen pensar que realmente es así. Y a pesar de que la historia de la ufología moderna nace a mediados del siglo XX, sí es cierto que cuando analizamos no solamente la historia del arte, incluso la prehistoria, vemos que hay unos primeros manuales, unos protomanuales de ufología que nacen en los siglos XVI y XVII, pero que vienen un poco camuflados a través de la religiosidad. O sea, hoy voy a hablar de un documento que no está escrito por ningún ufólogo, sino por la propia Iglesia Católica, a solicitud del propio Vaticano, escrito por sacerdotes, por obispos, por personajes relevantes de la Iglesia, pero que lo que ahí se manifiesta de una forma camuflada, como antes decía, son supuestamente acontecimientos históricos y religiosos relacionados con señales de Dios y señales de los santos mártires.
¿Ocurridas aquí?
Sí, concretamente en Vélez Málaga, muy cerquita de aquí, me parece que a 40 kilómetros aproximadamente. Y bien, en esos documentos donde se habla de esas señales de Dios, cuando las analizamos nos damos cuenta totalmente de que de lo que se habla son de avistamientos ovnis, incluso de seres de otros mundos, aparentemente, que se aparecían en diferentes lugares.
Creo que Javier también controla alguno de esos cuadros donde hay extrañas imágenes que no corresponden, además, y que tienen que ver con ovnis, ¿no?
Bueno, hace algunos años ya Jesús Callejo y yo recogimos algunas de estas historias también en textos del 16, 17, y le pusimos un nombre, un acrónimo, así un poco para diferenciarlo de los ovnis clásicos, que era el de ornis, ¿no? Objetos religiosos no identificados. Porque tenía que ver efectivamente con esto, ¿no? Con cómo los textos religiosos han encriptado ese tipo de observaciones. Solamente un pequeño apunte antes de que José Manuel nos lea ese texto. El más antiguo, recogido en España, dio pie a una fiesta popular que todavía hoy se celebra.
¿Dónde?
En Manresa, Barcelona. Cada 21 de febrero se celebra la fiesta de la misteriosa luz. Y la llaman la misteriosa llum allí. Y conmemora un episodio que sucedió en febrero, en un mes de febrero del siglo XIV, de 1345, cuando una esfera luminosa atraviesa la pared de piedra de la iglesia del Carmen, se divide en tres, se vuelve a agrupar en la misma esfera, vuelve a atravesar los muros de piedra de ese edificio y se pierde en dirección a la montaña de Montserrat, que está allí mismo. Y se levantó un acta notarial, la primera que existe en España a ese respecto, y bueno, creó una tradición que hoy se celebra, ¿no? Que se conmemora.
Hay otro cuadro en Toledo, uh-huh, que se puede visitar, donde hay claramente un ovni, en la catedral de Toledo, en Cuenca. José Manuel, ¿quieres
contar? Sé que vamos mal de tiempo, con lo cual solamente voy a leer un pasaje y bueno, creo que es de los más impresionantes. Estamos hablando de un libro que se titula Historia sexitana de la antigüedad y grandeza de la ciudad de Vélez, siglo XVII, escrito por el doctor Francisco de Bedmar, a solicitud, como digo, de la Iglesia Católica. Y bueno, como ves, tengo aquí muchísimos documentos, pero solamente voy a leer un pequeño fragmento.
Yo con vosotros me da miedo, porque los 3, 4 que estés aquí, yo digo a los investigadores más jovencitos, Javier, no te estoy echando años, se ponen a hablar y es increíble la cantidad de datos que nos pueden dar. O sea, que se breve, por favor.
Solamente un fragmento. estando María de Arévalo velando su cuarto en la garita de la fortaleza, vio entrar mucha claridad por debajo de la puerta y salió a ver quién la causaba. Siendo noche clara de buena luna y estando en compañía de su hija Catalina de Espinosa, vieron salir muchas luces, tantas que no las pudieron contar, cerca de la cima que está en el corral del Alcazagua, las cuales en forma de procesión subieron por el mirador, dando la vuelta por él y saliendo por donde entraron. Catalina de Espinosa, de 10 años de edad, llamó a su madre para que viera algo que había descubierto con gran espanto, miedo y temor. Se podía observar en el mirador un bulto blanco de la estatura de un hombre arrimado a la muralla, como aguardando a que las luces pasaran delante de él. Y así que pasaron, no le vieron más al ser, que no a las luces, que bajando se dividieron en diferentes partes del Alcazagua y desaparecieron. Aquí lo que estamos viendo, evidentemente, según mi punto de vista, era un extraño ser con una vestimenta luminosa aferrado a lo que es la muralla del castillo de Vélez Málaga y una luz extraña que pasa cerca de él. De pronto, este ser desaparece como abducido por esa luz.
Extrañas luces también se ven no solamente en España. Estaba acordando la de Egipto, donde hay referencias en papiros y en inscripciones a esas luces, ¿verdad, Javier?
Bueno, hay muchas, pero quizá una de las más llamativas tiene que ver con la fundación de la ciudad de Atón, ¿no? De Aquetatón. Él lo que hace es describir precisamente un encuentro con una luz que después pasará al jeroglífico que definirá el lugar, que es un horizonte, es decir, es una especie como de corchete visto desde abajo y un gran sol en el centro.
Es muy curioso, esas huellas de los dioses que han ido dejando por ahí. Francisco Contreras es otro personaje que ha estado muchas veces en nuestro programa, el culpable, entre comillas, que estemos aquí en Málaga. Llevas pateado también unos cuantos lugares. ¿Qué misterios resaltarías tú de esta zona en la que estamos?
La propia Málaga.
Evidente.
Decía José Manuel que se había propuesto hablar de los 101 pueblos que tiene. Bueno, yo lo que me propongo y lo que me he propuesto desde hace un año que estoy aquí ubicado es demostrar que Málaga es mucho más que playa, sol y Picasso, aunque Picasso es importante, ¿no? Málaga es una ciudad nacida del espíritu, como tal es fundada entre el siglo VI y V antes de Cristo por tirios fenicios. Por aquí pasan fenicios, griegos, romanos. Encontramos templos al más allá, diosa Ibera Noctibula y Catefenicia. Todo ese complejo sagrado es lo que hace de la Málaga fenicia, de la Mainaque griega, algo especial. Todas las 8 comarcas que conforman Málaga, hay una arquitectura mágica maravillosa
en la mañana que está viendo algunos de ellos
en la Alcazaba, con ese sufismo, ¿no?, y esas tradiciones esotéricas del Islam muy desconocidas, que van más allá de lo fenoménico. Hay una arquitectura mágica en la cripta de los Condes de Buenavista, con una danza de la muerte barroca espectacular en blanco y negro, con esqueletos y hombres llenos de lepra, que seguramente muchos desconocerán. Hay una Málaga de ovnis, no solamente en Vélez, en Antequera, y es una pena que no podamos ver las fotografías que traía de mi archivo. En Antequera se consigue la segunda fotografía de un ovni en España, en 1960, la primera, si mal no recuerdo, es en Mallorca, en el 54. Es una tierra de ovnis y de encuentros oficiales con objetos volantes no identificados, sean los que sean, porque decía Luis Mariano que el piloto de Aviaco vio esa bola incandescente. No fue solamente una tripulación, fueron dos, una de Iberia y una de Aviaco, y así me lo confirmaba Agustín López, que era el jefe de la...
Como estamos en la radio, tengo que escribirle cosas para que le avisaba antes de lo que íbamos a hacer si se
era encendía mucho. Era Agustín López, el jefe de la torre de control del aeropuerto Málaga, quien vio esa bola incandescente, y Antonio Portillo veía como eso que viste tú, Luis, tenía una forma de comportamiento inteligente. Málaga es misterio, desapariciones insólitas como la de Isidoro Arias, como la de David Guerrero, historias de sacamantecas como José Manuel González Tobar, y Málaga es una ciudad de casas encantadas. Yo, afortunado, desgraciadamente, me tocó, junto a José Manuel, crear el mito sobre Cortijo Jurado, y desde luego descubrir uno de los grandes casos, que es el expediente Plaza y Janés, la calle Cister, número 11.
¿Empezamos por Plaza y Janés?
Empezamos por Cortijo Jurado y quitamos mucho de la leyenda urbana que hay, porque seguramente le pique la curiosidad a la gente que hay aquí, a los oyentes.
Vale, espera un segundo.
Espacio en blanco.
madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Es curioso porque yo cuando venía a Málaga, he venido muchas veces, espero seguir viniendo muchas más, pasábamos por una carretera y vemos ahí al fondo una construcción extraña, misteriosa, que tenía toda la pinta de ser la casa de los horrores. Ese es el Cortijo Jurado.
Una mansión de pesadilla, no sacada cómo, de cualquier literato de
no terror. Sé cómo estará ahora, porque me han dicho que querían hacer un hotel o pues algo.
Sigue paralizada, es como si estuviera verdaderamente maldita.
O sea, al final no han podido hacer el hotel.
No, de momento está paralizado.
Igual algún día hay que ir a hacer alguna investigación. Cuéntanos el caso, bueno, breve si puedes.
Yo me encuentro con Cortijo Jurado haciendo una investigación sobre un curandero que es Andrés Ballesteros en Campanillas, y lo que me encuentro al llegar a Campanillas son más de una decena de testigos de gente que ha habido fenómenos paranormales, ¿no? Y en ese momento que empiezo la investigación, contacto con José Manuel, que le había recabado más testimonios de testigos que habían vivido allí lo imposible. Cortijo Jurado, o sea, allá en el Alto Zano del Valle de Guadalhorce, a escasos kilómetros de Campanillas, en dirección al Parque Tecnológico de Andalucía. Bueno, todos los que trabajamos ahí, yo trabajo ahí en el Parque Tecnológico, tenemos una visión fantasmagórica de un caserón de tres plantas, torreón mirador, tejado de pino rojo, ladrillo ocre, 365 ventanas, que como te decía, parece sacado de cualquier pesadilla de Poe o de Lovecraft. Lo que aquí
ocurre, tiene que preguntar a nuestro público, ¿lo conocéis, verdad?
Sí. Lo que allí ocurre, lo que allí a mí me cuentan que ocurre, es sobrecogedor, ¿no? Desde, decían que rituales satánicos, hasta crímenes subterráneos, que había
extrañas marcas de sectas o
de todo, absolutamente de todo. Y lo que me encuentro a la hora de investigar, porque sí que es verdad que soy el único periodista que consigue la autorización de mirador inmobiliaria, Cortijo Jurado de una propiedad privada, y para los diferentes reportajes de radio, televisión y prensa que hago consigo ese permiso, es deshacer toda la trama de leyendas urbanas que hay sobre Cortijo Jurado, que es un lugar encantado. No sabemos debido a qué o por qué, pero es un lugar donde Pilar Perry, Cristina Candela, un montón, Jonathan Blanca, un montón de gente ha vivido fenómenos extraños. Mujeres vestidas de época que van paseando por sus pasillos, fenómenos luminosos, resplandecientes, que nada tienen que ver con los campos magnéticos alterados producto del torreón que antaño había. Y en la investigación que lleva a cabo con José Manuel y con Luis Mariano pudimos registrar una serie de episodios que a día de hoy no tienen explicación. En nuestras cámaras, ¿os acordáis? Ubicamos un total de 3 cámaras grabando en infrarrojos en tiempo real. Registramos el paso de esas bolas esféricas muy parecidas a las que se han fotografiado aquí encima de todos vosotros. Incluso varias psicofonías. Recuerdo una que era un niño que decía ¿qué? Y de una niña que decía hola. ¿Qué ocurre en Cortijo Jurado, caserón emblemático de la aristocracia malagueña, erigido por Manuel Agustín Heredia? Yo no lo sé. Lo que sí que sé es lo que descubrí. Yo no encontré constancia en ningún archivo de que había ningún crimen en ningún archivo. En la última reforma, cuando se está construyendo ese hotel, hablé con uno de los asesores más cercanos del arquitecto y no hay subterráneos que comuniquen a ningún lado. Hay un aljibe y una salida de evacuación, y desde luego lo que no habían eran ritos satánicos en Cortijo Jurado, seguramente, y eso José Manuel lo puede confirmar. Lo que habían eran las primeras celebraciones de rituales masónicos en Málaga, seguramente debido a los matrimonios que tuvieron los Lario con los Loring, importados desde Inglaterra. Cortijo Jurado sigue estremeciendo, sigue acongojando. Incluso Quique Mesa o Jorge Rivera, realizando un cortometraje que creo recordar se llamaba Un Golpe Definitivo, vivieron fenómenos que no tenían ningún tipo de explicación, absolutamente ningún tipo de explicación, y el reto está ahí, en saber qué secreto se esconde esa mansión de pesadilla.
Esta mañana pasábamos por ahí, que yo creo que dio la vuelta al mundo por lo que ahí ocurría, por el impacto y la fuerza que tenía, era el caso de Plaza Janés. ¿Qué pasaba ahí?
Plaza Janés es un caso que a mí a día de hoy me sigue marcando de todas las casas encantadas.
Hemos visto todavía, o sea, la casa está evidentemente, parecía que estaba deshabitada.
No está deshabitada, debajo hay una empresa que es Feedback, y a día de hoy, yo lo he preguntado, no hay fenómenos extraños a día de hoy.
¿Qué pasaba en Plaza Janés?
Rafa Hanés es uno de esos casos que a mí me ha dejado marcado. Y puedo decir que he recorrido unos cuantos centenares de casas encantadas. Y es uno de esos casos que marcan porque verdaderamente te encuentras con lo que ocurrió ahí, te plasma ese presunto más allá del que nos hablaba Luis antes, ¿no? Si existe, en Plaza y Janés cobró vida. Era un 6 de junio de 1991 cuando Rafael Ortega, director de Plaza y Janés, estaba realizando un cursillo para los administrativos comerciales que se incorporaban a la empresa, cuando en un momento muy concreto escuchó un golpe, un cenicero que se había caído. En ese instante acudió al despacho contiguo y lo imposible, lo sobrenatural, empezó a cobrar forma. Los pequeños objetos que había en la mesa, como, ¿no?, ceniceros, grapadoras, plumas estilográficas, abrecartas, empezaron a moverse como por manos invisibles, eran lanzados, tirados, empezaron a abrirse y cerrarse los cajones metálicos, los cuadros se descolgaban, aquello era un torbellino producido por no se sabe qué o quién, que tenía completamente aterrado a todo el personal, que en un momento determinado vio cómo incluso las estanterías eran lanzadas virulentamente contra el suelo, los libros salían despedidos contra las paredes. Eso ocurrió en el transcurso de 72 horas. Rafael Ortega, y así me lo narraba tras 15 años de silencio, decía que pasaron mucho miedo, mucho, absolutamente muchísimo miedo, y lo más sobrecogedor es lo que viene después. Acuden al CICE, uno de los grupos de investigación más importantes que hubo en Málaga, comandado por Gallarda, por Gallardo, creo que está por aquí, por Celeste Torres, una de las mejores sensitivas, a mi parecer, que hay en toda España, por María Mena Cafarena, Miguel Ángel del Puerto y tantos otros. Un grupo que en Málaga creó escuela de cómo se debe investigar y qué es lo que hay que hacer para investigar en los años 70. Inspeccionaron el lugar, intentaron realizar varias psicofonías. Según Paquita Francisca Moreno, una de las integrantes del grupo, llegaron a registrar voces no audibles, no entendibles. Celeste Torres, en un momento dado, que va por los pasillos de esa editorial, se encuentra con una figura resplandeciente. Parecía un hombre, según ella. Sus pies no tocaban el suelo. Mentalmente recibe un mensaje que es: Miguel, tal como salí, entré. En ese momento que se registran las psicofonías, que Celeste Torres, en otro apartado de la instalación, está teniendo ese encuentro con el lo imposible, con el más allá, otros investigadores descubren una huella de una mano en una estantería, en un sitio donde no podía estar porque nadie podía llegar. Esa mano había surgido de la pared y había lanzado la estantería contra el suelo. A todo esto, la policía había acudido hasta en dos ocasiones a la editorial, a la calle Cister número 11, justo al lado de la abadía, para ver qué estaba pasando. Rafael Ortega decidió acudir a las fuerzas de seguridad del Estado para intentar buscar una explicación, y no había explicación, ni siquiera había huellas digitales, fuera lo que fuese lo que empujó esa estantería y que quedó marcado sobre el polvo, pues parecía llevar un guante. Y lo más terrible aún es que un sacerdote de la catedral contigua, la Manquita, acudió allí con agua bendita y romero para hacer una especie de exorcismo improvisado y salió de allí como alma que lleva el diablo en el momento que la cerradura de la puerta principal salía despedida contra la calle. Incluso Enrique Vicente, compañero, maestro de todos los que estamos aquí y director actual de la revista Año Cero, comprobó in situ cómo había quedado todo desperdigado, como si un huracán del más allá hubiese pasado por aquel lugar. Lo que descubro tras investigar el caso, tras localizar a los testigos, tras 15 años de silencio, y fue una ardua tarea, os los puedo asegurar, nadie quería hablar, absolutamente nadie, es que el mismo día y a la misma hora que ocurre todo lo imposible en Plaza y Janés, en el cementerio de Parcemasa, están exhumando el cuerpo. El cuerpo de un antiguo empleado que se había suicidado 5 años antes, víctima o por la presión de una presunta estafa en la que estaba involucrado, que a día de hoy, y ya lo puedo constatar, una estafa de la que no era responsable en absoluto, bueno, pues a la misma hora, en el mismo momento en el que se producía lo imposible en Plaza y Janés, en Parcemasa se sumaba un cuerpo, el cuerpo de Miguel Domínguez. Lo más curioso, Miguel, o lo más sobrecogedor, es que su cuerpo estaba incorrupto. Es decir, que a las 6 de la tarde del sexto día desde este mes, para aquellos que les gustan las fechas macabras, mientras Celeste Torres recibía un mensaje de alguien que se llamaba Miguel, diciendo tal como salí entre, había un cuerpo, exactamente igual que el día que lo enterraron, que se llamaba Miguel, y que se presenta ante todos.
Vamos terminando. ¿Quieres decir algo?
No, bueno, decir que en Málaga es la única ciudad que ha conseguido que una guardia urbana de las legiones romanas se dé de palos con un pulpo gigante.
Sí, en el teatro romano, Plinio el Viejo.
Cuenta rápidamente la historia.
Claro, es que Málaga, aparte, criptozoológicamente hablando, es muy importante. A la época del Imperio Romano pasan dos cosas criptozoológicas que quedan constatadas. Una es que le dan mamut congelado a Calígula.
¿Mamut?
Congelado a Calígula. Le llevan como manjar, no sé cómo le sentó, pero le dan mamut congelado a Calígula. Y una segunda cosa, que esto lo escribe Plinio el Viejo, antes de que el Vesubio se lo lleve puesto, dice que en la fábrica de salazones que había donde estaba el Palacio de la Aduana, que el mar llegaba hasta allí, un pulpo gigante atacó la fábrica de salazones y precisó de la intervención de no son legionarios romanos, porque no eran legionarios. La guardia urbana romana es un poco distinta a los legionarios, no llevan lanza, pero con espadas cortas tuvieron que enfrentarse a un pulpo, y en vez de freírlo ni nada, se lo echaron a los perros. Eso es.
Extrañas historias. No hay más. Extrañas historias que han pasado por aquí. Guillermo, gracias, un placer haber estado contigo. Ahora sí que nos despedimos.
A ti, Miguel.
Luis Mariano, hermano, gracias. Un placer haber estado contigo aquí en Málaga.
Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos. Ha sido un auténtico placer, de verdad.
Javier Sierra, te doy de nuevo las gracias. Espero poder seguir viendo tu trayectoria, que vengas muchas veces al Espacio en Blanco. Yo creo que eres uno de los invitados del que más cintas grabadas tengo, porque empezaste muy jovencito, evidentemente.
Claro.
Y algún día pondremos ese testimonio en el que se nos... del 88.
Del 88,
en el que se nos escucha con esas voces de súper jovencitos, pero que podamos seguir haciéndolo muchas más veces, ¿verdad?
Bien, nos reiremos y echaremos la vista atrás en la historia con cariño.
Será un placer. José Manuel Frías, gracias. Espero, también eres de la familia, formas parte del equipo del programa, que sigas investigando, que nos lo sigas contando, ¿vale?
Claro que sí, gracias.
Fran, gracias por el trabajo que has hecho. Ha sido un placer. Que sigamos montando historias en Málaga o en cualquier otro sitio, ¿vale?
Lo importante es que la gente se lo haya pasado bien.
Sí, señor. Gracias a Juan Becerra, que estuvo con nosotros. Un placer. Nos vemos prontito, ¿vale? Gracias.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí estaba esa reunión de investigadores en Málaga. Algo que no pudo escuchar nadie, y lo habéis escuchado esta noche. Y nos vamos antes de preparar ese siguiente misterio, que dicen que muchos de nosotros podemos serlo sin saberlo. Sonia Castellani, nuestra compañera, nos ha preparado un informe sobre el Kraken, esos seres gigantescos que habitan muy cerca de nosotros. Escucharlo.
Pocos lugares son tan misteriosos como el mar. La inmensidad del océano alberga criaturas excepcionales, y a más de 1000 metros de profundidad, donde no llega ni la luz del sol, vive una de ellas. Se trata del calamar gigante. Desde el gran pulpo de Julio Verne a las criaturas de los libros infantiles de Jerónimo Stilton, este mítico ser ha protagonizado numerosas obras de ficción. Ahora llega El Rojo, una novela del zoólogo alemán Bernard Kegel, publicada por Planeta.
Uno de los motivos por los que he convertido a los calamares en los héroes de mi novela es porque son fascinantes. Aunque ya me fascinaban cuando trabajaba como zoólogo, cuando están vivos, se convierten en algo totalmente diferente. Y son fascinantes.
Seres desconocidos, casi fantásticos, que parecen salidos de nuestra imaginación y que nunca han podido ser observados en su hábitat natural, solo se han encontrado sin vida. Y precisamente en nuestro país, en Luarca, en Asturias, existe un museo que alberga alguno de estos animales encontrados por pescadores. Es el Centro de Protección de Especies Marinas.
Existen muchísimos mitos sobre estos animales. Desde hace años conocemos historias de pescadores que cuentan encuentros con ellos, y hasta las hay en la literatura científica refiriéndose a las marcas de las ventosas de gran tamaño que se han encontrado en la piel de los cachalotes.
A pesar de que existen más de 750 especies, poco se sabe de estos seres colosales que pueden medir más de 20 metros y pesar hasta 500 kilos. Algunos han asegurado que son el bocado perfecto de los cachalotes, aunque el autor del Rojo no lo tiene muy claro.
Algo fascinante que quiero destacar es la lucha entre gigantes, entre el calamar gigante y los cachalotes, algo que probablemente ocurra pocas veces. Es un cuento.
En esta novela, Kegel sitúa al lector en Kaikoura, Nueva Zelanda. Es allí donde de repente el mar empieza a hervir y un terrible maremoto destruye todo lo que encuentra, pero este desastre trae algo nunca visto hasta el momento, que desencadena la alarma en todo el territorio. Entre las aguas del océano aparece el Rojo, un gran depredador, un calamar gigante.
En primer lugar, quiero contar una historia interesante. La novela muestra que hoy en día siguen existiendo cosas interesantes, no descubiertas, que hacen que miles de científicos en todo el mundo se dediquen a la investigación. Aunque hoy los mares están en peligro, hay que procurar que en 10, 20 o 50 años conservemos este entorno.
Una obra que se vale de la ficción para contar algo que, según Kegel, podría suceder en realidad. La pésima situación de nuestros mares también queda reflejada en esta novela científica.
Aquí, en esta novela, quería poner al descubierto la ciencia y la fascinación por estos animales.
Die für Forscher von solchen Tieren ausgeht. Die Situation in den
Meeren. La situación en los mares es catastrófica. Aunque esto en mi novela no es lo importante. Es el fondo. Lo importante es la fascinación que un científico de hoy en día puede sentir por estos animales.
Die man als Zoologe heute noch erleben kann.
Fascinación que Bernard Kegel ha sentido por unas criaturas casi inverosímiles y que ha querido retratar valiéndose de un instrumento tan poderoso como es la imaginación.
No solo he escrito novelas, también he escrito libros de no ficción, de base científica. Pero con la novela creo que llega un público más amplio, y no solo a los interesados por el tema y a los científicos.
El Rojo, una novela sobre el misterioso calamar gigante, del alemán Bernard Kegel, publicada por Planeta.
Una mínima pausa para las noticias. Se acercan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros hoy aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después del informativo es de nuevo nuestro tiempo. Espacio en Blanco, una hora más aquí en Radio Nacional de España, todavía. Para los los que os queréis poner en contacto con nosotros, nuestra página web sigue activa y adelante. Ya sabes, www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es, con ese punto, ese chat, ese punto de reunión, ahora también aquí en verano, de toda la gente que le interesa el mundo del misterio, cada día más, cosa que os agradecemos. Y si queréis escribirnos un mensaje, ya sabéis la dirección, espacioenblanco@rtve.es. Vamos con nuestro segundo tema aquí en esta hora especial, como decimos, veraniega. Mucha gente nos habéis pedido que hablásemos del argumento que nos va a ocupar, de los vampiros. Para ello nos hemos puesto en contacto con Ángel Gordon, uno de los mayores estudiosos, upirólogo se llama él, vampirólogos del país, y ese es el tema que os ofrecemos, los vampiros.
¿Qué opinas tú del caso? No lo sé. La verdad es que no lo entiendo. ¿Qué opinas tú? Yo tampoco. Pero si estuviésemos en la Edad Media, me atrevería a decir que este pobre muchacho ha sido víctima de un vampiro.
¿Un vampiro?
Sí, eso es lo que dijo el doctor Blake. ¿Te lo imaginas en estos tiempos? Tomó unas muestras de sangre y mañana sabremos lo que tiene.
¿Cómo lo sabréis?
Pues esta noche hará unas pruebas en el laboratorio y...
¿Tiene un laboratorio en la clínica?
No.
Esta noche queremos contarles historias de vampiros. Pero ya verán, no serán historias de leyenda, hechos irreales. No, al contrario, serán sucesos verídicos que se han podido vivir y que se viven incluso en nuestros días.
Preguntar si existen los vampiros será nuestra primera intención. Después, descubriremos cuántas clases de ellos existen.
Tú has estado en Transilvania, ¿no?
Sí, cómo no.
Has estado...
He estado en el país donde la gente cree que allí salieron los vampiros. Pero yo pienso que los vampiros son un mito mucho más antiguo que no Transilvania. Transilvania ya sabéis que ha sido conocido por la gente a través de la famosa novela del gran escritor Bram Stoker sobre Drácula. Pero bueno, yo pienso que los vampiros ya se ha hablado literariamente de ellos desde épocas, bueno, realmente de la época más antigua que yo conozco es en la época de en China. Se encontraron unas tablillas de mucho antes de la dinastía Ming, donde se hablaba precisamente de los famosos chupadores de sangre, en unas tablillas de un famoso sabio de aquel entonces que se llamaba Chibulín. Posteriormente, mucha gente habrá leído una obra anónima muy conocida, como es Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Y en Las Mil y Una Noches se podrá encontrar en uno de los capítulos una historia muy peculiar que se llama El honor de un ghoul. Y un ghoul no es otra cosa que un vampiro. O sea que quiero decir de que, bueno, Transilvania se hizo famosa y ahora, hoy día, han salido una serie de teorías de un doctor gallego, que me parece que a lo mejor habréis oído todos vosotros, o habéis leído en la prensa, que realmente intenta demostrar de alguna forma que los vampiros no muertos, concretamente, de dónde salió la tradición o la leyenda de todos ellos. Y él lo atribuye concretamente a una enfermedad muy concreta.
No lo avances todavía, ¿vale?
Muy bien.
Lo vamos a dejar ahí.
No lo avanzaremos. Pero vaya, o sea, quiero decir que en vuestro espacio de hoy se pueden dar una serie de avances interesantes, los cuales yo en el año 72 ya dije algo. Lo que pasa es que como cuando yo empecé a estudiar medicina cambié de carrera, pues no se me escuchó tanto entonces, precisamente por eso. Pero supongo que ahora, al estar los médicos por medio, pues yo considero de que algo empezará a creer la gente sobre este mito misterioso. Pero que realmente, lo he dicho muchísimas veces a gente, a conocidos, a alumnos míos, que es gracioso que hoy día vemos a un niño de menos de 5 años y le dices González, y el niño no se asusta. Pero si le dices Drácula, aunque no haya leído el libro, no sabemos cómo ni por qué, ese niño se asusta. Y se asusta porque se ve que genéticamente tenemos a los vampiros y a este tal señor Drácula muy arraigados dentro de nosotros mismos. Y por algo, de alguna forma, realmente sentimos miedo, aunque la gente intente ayudarse o autodefenderse diciendo que no cree en ellos.
Esta noche en nuestro programa un auténtico experto en el tema de los vampiros. La historia empezó, como tú has dicho, bueno, que venía ya de muy antiguo, de los chinos, etcétera. Se sí. pusieron de moda por ese libro de Bram Stoker hablando de Drácula, que sí. era un poco recogía la vida de Vlad el Empalador.
Vlad Tepes, sí.
Vlad Tepes.
Lo que yo pienso que ha habido también una deformación que, bueno, que les ha ido muy bien, y tengo muchos amigos en las agencias de viajes, pero lo estoy cansado de decirlo en los medios de difusión. O sea, por ejemplo, la famosa ruta del Conde Drácula no tiene nada que ver, ni muchísimo menos, ni siquiera con la ruta de Vlad Tepes. Lo que ocurre es de que, bien, a Vlad Tepes se le ha comparado con el mito de Drácula por una serie de similitudes, pero esas similitudes nada tienen que ver, ni muchísimo menos, con la obra de Drácula. Uh-huh. O sea, Vlad Tepes, si vais a cualquier... O sea, simplemente que la gente dialogue con gente que haya vivido un tiempo en Transilvania o en lo que es Valaquia, se dará cuenta que Vlad Tepes, para los lugareños, no era ningún tipo de persona, dijéramos, vampírica, ni de las tinieblas, ni de la oscuridad, sino que era simplemente un príncipe valaco, que no era tan simple, entonces, sobre todo, que realmente era un héroe nacional, precisamente por su lucha contra los turcos.
Que tenía la curiosa costumbre de empalar vivos a los turcos.
Mientras comía, además.
Mientras comía.
Eso lo hacía mientras comía. Pero de que fuese sádico y morboso.
¿No era sádico empalar a los turcos mientras comía?
Sí, sí, por supuesto. Pero digo de que aunque fuese muy sádico o muy morboso, no tenía por qué ser vampiro. Y ahí es donde yo voy, y sobre todo en lo que he dicho antes de la ruta del Conde Drácula. O sea, yo he investigado a fondo, por ejemplo, el famoso castillo de Bran. El famoso castillo de Bran, donde allí se vende como si fuese el castillo del Conde Drácula. Y os puedo asegurar que el señor Vlad Tepes, históricamente hablo, pasó un mes de vacaciones, como el que se marcha a la Costa Brava o a Navacerrada a pasar un mes de vacaciones.
No, no es su castillo.
O sea que ni es su castillo ni nada parecido. Mm. El auténtico castillo de Vlad Tepes se encuentra muy cerca de, precisamente por eso se le ha confundido con el Conde Drácula, precisamente porque está muy cerca de un lugar que se llama el Paso del Borgo. Un lugar bastante inhóspito, bastante intransitable. Lógicamente allí no llegan bien los autocares ni tienen aparcamiento. Entonces es bastante difícil que lleguen los turistas. Pero realmente está ahí. O sea, es un lugar, pues, que la única persona en el cine que se ha acercado un poco a la autenticidad de ese castillo ha sido el señor Roman Polanski en su Baile de los Vampiros. Uh-huh. Que, por cierto, considero que es una de las mejores películas a nivel folclórico del tema. Bien, y vamos a por las tres clases de vampiros.
Solamente contamos uno y después vamos avanzando con los demás. Es que está el programa todo así montado, muy intrigante.
Si te parece, empezamos por el que más conoce la gente.
Perfecto.
Por el vampiro no muerto.
No muerto.
Bien, el vampiro no muerto, pues es el típico personaje que, según la gente, pues es el ser que se levanta de la tumba para ir a succionar la sangre de los vivos. Es el típico ser del cual, a nivel literario y a nivel filmográfico, pues bueno, los directores de cine y los escritores se han realmente apabullado a nivel literario en historias, historietas sobre el tema. Pero lo que sí que es evidente es que algo debe de haber en una tradición, en una leyenda tan realmente, dijéramos, que no pierde comba a lo largo de bueno, que llevamos dos siglos con el tema vampírico de una manera espeluznante. O sea, ha sido un material impresionante para el cine y para la literatura. Pero bueno, vamos a buscar lo que es el vampiro no muerto de una manera, vamos a llamarle, investigadora, vista por un investigador, en este caso como puedo ser yo en estos momentos, y bueno, me tendría que ir precisamente a esta última investigación que ha hecho este famoso médico que he dicho antes, y que, bueno, que ha investigado de que los vampiros no muertos habían podido existir. debido a una enfermedad en la cual antes no he dicho, uh-huh. y que ahora lo vamos a decir, y es la enfermedad de la rabia. De la casualidad que en el 1400 y pico, cerca del 1500, hubo precisamente en la Europa del Este una gran plaga de rabia. Entonces, más o menos la gente puede imaginarse cuáles son los síntomas de esta enfermedad, y se parecen muchísimo a los efectos que podía tener un personaje que en aquel entonces se le podía confundir con el vampiro no muerto. Pero hay una cosa que sí que es evidente, y es de que hoy día, no hace muchos años, yo estuve precisamente investigando muchos pueblos que me llamaban los alcaldes, la gente, dijéramos, que preocupada. Por ejemplo, abrían un cementerio, y en el cementerio, cuando aparecía algún cadáver que se supone hubiese sido enterrado hacía 50 o 60 años, y al margen de estar incorrupto, tuviera las mejillas sonrosadas, hoy día, todavía, en el siglo XX, y hablo de hace menos de 20 años hacia aquí, todavía tenían las dudas de que aquel cadáver pudiera ser un vampiro. Y más todavía, si hubiera o se encontraba cerca del pueblo a un perro o algún animal desangrado. Eso ha ocurrido sobre todo aquí en Cataluña, que lógicamente es el lugar donde me es más fácil moverme en cuanto a investigación, y realmente me he encontrado con casos que tienen todos explicación. Pero a nivel psicológico, hoy día la gente, cuando hay algún tipo de síntoma como el que acabo de explicar, cree a pies juntillas que podría tratarse precisamente de un no muerto.
Casos que, si te parece, Ángel, puedes contar algunos si quieres ahora. Sí, claro. Estrugas se llaman en Cataluña los vampiros.
Bueno, esto precisamente tiene una historia que investigué en el año 73, y es precisamente que a nivel histórico, o sea, se conoce en Europa, prácticamente en todas partes. En Francia, a los famosos, dijéramos, vampiros, se les llamaba loup-garou, porque se les confundía mucho al vampiro y al licántropo, o sea, al hombre lobo. En Alemania se llamaba werewolf, en lo que es Hungría, Rumanía, lo que es Transilvania, se le llamaba brucolacos o burdalax. En Italia se le llamaba lamias. Pero es que en España parecía como si no hubiera absolutamente ningún tipo de historia sobre el tema. Pude comprobar que no era así. Pude comprobar de que, por ejemplo, hubo un conde en un pueblo bastante conocido de Cataluña que se llama Figueras. Nuestros oyentes lo van a conocer porque ya sabéis que va líder en segunda división el pueblo de Figueras, o está muy cerca del liderazgo. Es un pueblo que está muy cerca de Gerona, y que allí hubo un personaje medieval que se llamaba el conde de Struck. Y ese tal conde de Struck, al margen de tener, pues ser una persona morboso y ser muy maquiavélico, lo que realmente la tradición dice es que cuando murió se presentaba y perseguía a sus familiares y gente conocida, e intentaba succionarle la sangre. Entonces todo esto arraigó tanto en la gente catalana que a partir de entonces, cuando algo podía ser de mala suerte, se le decía: cuidado que puedes tener mala estruga. Y a partir de entonces la mala estruga se hizo famosa en Cataluña, precisamente causada por el conde de Struck, el único vampiro histórico conocido en nuestro país. Pero tengo que decir que precisamente por estar imbuido dentro de este campo, dentro de esta temática, he podido comprobar hace de esto aproximadamente 11 años un caso espeluznante también en nuestro país. Ese caso fue el seguimiento de un ataúd desde Cartagena hasta Santander con 7 víctimas, si no recuerdo mal, no sé si eran 6 o 7 víctimas a su paso, con la particularidad de que las 6 o 7 víctimas se encontraron con problemas sanguíneos a todas ellas. Y lo más gracioso es que cuando, lo que yo único que pude investigar es que en Cartagena se ve que llegó en un barco ese ataúd, y que la gente de allí dijo conocer a alguno de los familiares que fueron a recoger ese ataúd, por una particularidad, que incluso uno de los ancianos de allí del lugar, cercano al puerto, dijeron que uno de los familiares se parecía mucho a un, dijéramos, a una persona que él había conocido a principios de siglo, que era un, ¿cómo le podríamos llamar? En la Edad Media le llamaríamos señor feudal, en este caso le podríamos llamar una persona, dijéramos, de alta alcurnia, de la Europa del Este. Y que, bueno, realmente aquí, sin buscarlo, nos encontramos en un caso, vamos a llamarle, bastante real, del cual se podría hacer una auténtica historia de vampiros. Porque lo que sí que es real es de que ese ataúd, sea por casualidad o sea por causalidad, a su paso dejó una serie de víctimas. Y eso, esas cosas, no acostumbran a salir en los periódicos.
En esta primera parte, junto a Ángel Gordón, queremos hablar de un solo tipo de vampiros, el vampiro no muerto. Si nos cuentas rápidamente las características, pasamos a la segunda para seguir descubriendo más vampiros. ¿Qué características tienen?
Bueno, según a nivel folclórico y a nivel histórico, las características de vampiro es que es un ser muerto, que vuelve a la vida por una serie de misterios, una serie de magias póstumas, en este caso, y viene de la oscuridad, y se supone que está, dijéramos, al lado precisamente de la oscuridad, o sea, del mal. Entonces se le atribuyó en su día, pues, el que era el famoso Drácula, por ejemplo, era el famoso príncipe de las tinieblas. Pero también tengo que decir algo al respecto, y a nivel histórico también, y es que, o sea, el Vlad Tepes, al que se le llamaba, mal dicho, Drácula, resulta que su padre era de la Orden del Dragón. Entonces, el dragón, simbólicamente, era el diablo, el demonio. Aquí en España, por ejemplo, entendemos al dragón cuando San Jorge le mata, que también es el diablo. Entonces, a partir de esa simbología, el hijo de Drácula, que era el hijo, en este caso, del dragón, pues entonces en aquel momento, a nivel simbológico, se le dijo, o se le relacionó, en que era el príncipe de las tinieblas. Pero bueno, todo esto es una analogía que no es exacta. Pero lo que sí que puedo decir es de que el vampiro no muerto, algo ha tenido que ver en esta historia, al margen de que hace, y eso lo he explicado en otras ocasiones, y yo pienso que este caso, que Miguel, que voy a contar ahora, pienso que es el más básico dentro del vampirismo no muerto, antes de pasar a los otros. Y es lo siguiente, o sea, creo recordar que fue en el año 1961, que en un pueblecito a 12 kilómetros de Vojvodina, en la Europa del Este, una comisión oficial, cuando hablo de comisión oficial hablo de jueces, hablo de clero, hablo de los personajes que realmente se mueven a la hora de dictaminar una orden judicial, dictaminaron estacar, decapitar y quemar 135 cadáveres del cementerio de ese pueblo. Se llevó a cabo, además, o sea, que 135 cadáveres se estacaron, decapitaron y quemaron. Y yo siempre he dicho, llevo muchos años diciéndolo, que si en el pleno siglo XX, en el año 1961, realmente ha ocurrido algo así, es que realmente la parte psicológica de la gente tiene un convencimiento innato de que el vampiro no muerto, aunque yo soy reacio a ello, parece ser que algo ha tenido que hacer existir a nivel histórico para que hoy día se estaquen, decapiten y quemen 135 cadáveres. Y entonces yo siempre digo de que imagínense ustedes que cualquiera haya vivido o podía haber estado viviendo en ese pueblo y vean que un familiar ha llegado, estuviera enterrado en ese cementerio y vieran cómo estacan, decapitan y queman a su ser querido cual vampiro.
Hay más historias de vampiros, que nos va a contar en un momento después de esta segunda introducción que vamos a ofrecer a nuestro siguiente, nuestro invitado Ángel Gordón, ¿vale? Ahí vamos con esa introducción.
¿Vampiros? No nos gusta esa palabra. Nuestra hermandad es más noble de lo que la juzga la superstición popular. En nosotros no hay nada de superstición, Kate.
Somos sencillamente una casta superior que, a lo largo de los siglos, ha demostrado que el beber la esencia humana vital confiere juventud, poder. Es el supremo acto aristocrático.
Sangre de los seres humanos. Esa es la práctica habitual de los llamados vampiros. Pero a lo mejor existen otros indicios que nos pueden dar más claves para descubrir a estos seres.
Esas pistas nos las dará a continuación nuestro invitado de hoy.
Vamos a intentar conseguir más pistas. Ese vampiro del que hablábamos antes, no muerto, es el vampiro, ¿verdad, Ángel?, que no se refleja en los espejos.
Exactamente.
Que teme al ajo, ¿no?
A los ajos, a los crucifijos. Además, ha sido muy interesante también la carátula que habéis puesto, porque habéis dicho una auténtica verdad. Y en cuanto a que, bueno, yo voy a intentar hacer un matiz sobre lo de la sangre. Y es que el vampiro lo que realmente intenta succionar o tomar es la vida que hay en esa sangre.
La fuerza vital.
La fuerza vital. Uh-huh. Ahí está la gracia. Sobre todo en lo que es la magia póstuma de los no muertos, uh-huh, que realmente, bueno, cuando habéis hablado de hermandad, pues realmente hay más de una hermandad dentro del campo de la vampirología. Incluso diría más yo que no estoy hablando de la famosa orden draculiniana que hay en Londres, que bueno, que son gente interesados en el tema como yo, sino que realmente hay una serie de hermandad desde personas que creen que son auténticos vampiros o descendientes de ellos,
¿no? Lo descubriremos seguramente en la tercera parte del programa.
Por supuesto.
En esta segunda queríamos hablar de otro tipo de vampiros, quizá el vampiro nacido, que tú llamas, ¿no?
Sí. Bueno, el vampiro nacido realmente es un personaje igual, yo diría que es prácticamente idéntico a nosotros, o sea, en el aspecto de que no tiene ningún problema, no atraviesa las paredes, ni se refleja perfectamente en los espejos, puede comerse una tortilla de ajos perfectamente, pero se diferencia de nosotros en algo muy particular, y es que a nivel metabólico él necesita mucha más cantidad de sangre que nosotros. Entonces, el vampiro nacido tiene que ingerir, aunque sea a través de alimentos, una cantidad bastante sustanciosa de sangre.
Uh-huh. Es esa gente que come los filetes crudos, que come sangre, etcétera, ¿no?
Exactamente, no hemos de confundir por eso lo que podríamos llamarle, porque la enfermedad del vampiro nacido se llama hematodixia. Entonces, no hemos de confundir la hematodixia con una serie de problemas patológicos o a nivel psicológico o paranoide. O sea, una cosa es que hayan personas que les coja la manía de irse, por ejemplo, a un banco de sangre y robar, por ejemplo, los tubos de sangre y bebérsela, pero no tener necesidad de ella.
Yeah.
Mientras que el vampiro nacido realmente necesita ingerir esa sangre. Yo he tenido una teoría desde hace muchos años, que he dicho siempre que en la Edad Media se ha podido confundir el vampiro nacido con el no muerto, sobre todo en la época en que no habían tantas carnicerías como hay ahora, y que era a veces muy difícil el poder conseguir carne, o lugares donde, o sea, al tipo de alimentos donde hubiera cantidad de sangre. Entonces, ¿por qué no? En más de una ocasión, cual drogadicto que está con el mono, ¿por qué no un vampiro nacido o un hematodixio fuese capaz, pues desde matar a un animal, a un perro, a un gato, etcétera, hasta ser capaz inclusive de matar a un ser humano y succionarle pues la yugular?
Uh-huh. Esos vampiros son los que tú también denominas que son hereditarios.
Sí, el vampiro nacido, o sea, el vampiro nacido no solo, o sea, ni muchísimo menos lo he estudiado yo solo. Uh-huh. O sea, el vampiro nacido, yo precisamente cogí las riendas de un auténtico, yo diría que el primer maestro y único maestro dentro del campo de la vampirología que ha existido en el mundo. O sea, lo que pasa es que lo hemos tenido aquí en Europa, y ha sido el doctor Beckett. El doctor Beckett hizo un análisis precioso sobre todo lo que es la vampirología nacida, o sea, de la gente, de las personas que tenían una necesidad impresionante de alimentarse de una manera mucho más elevada que nosotros de sangre, y entonces hizo un estudio precioso sobre lo que es el vampiro nacido. Y entonces yo simplemente, pues lo que he hecho desde el año 68-69, pues es seguir pues todas las investigaciones e intentar pues evolucionarlas a nuestros días. Uh-huh. Y entonces, bueno, ir a lo llano, que se llama, ¿no? O sea, intentar buscarlos, y una vez encontrados, pues tenerlos en clínicas, someterles a los máximos análisis metabólicos, etcétera, y entonces, bueno, que la medicina tomara cartas en el asunto, precisamente para que se dieran cuenta de que no era una cuestión psicológica, sino que era una cuestión fisiológica. Uh-huh. Y además hemos comprobado de que precisamente, o sea, este tipo de enfermedad es hereditaria. No quiere decir con eso que pase de padres e hijos, pero sí puede pasar pues de un familiar, de un abuelo, de un bisabuelo, etcétera. Y que realmente hay muchos más de los que parecen, porque, o sea, yo durante 10 años tuve así como famosos, que fueron más famosos todavía en Estados Unidos que aquí en España, a 6 casos muy concretos, porque los tenía pues en clínicas privadas, etcétera, etcétera, haciéndoles una serie de análisis perfectos. Pero en estos momentos en España puedo decir que de vampiros nacidos conocidos, que yo sepa que estén, dijéramos, con ficha médica, quizá pasamos de los 500. Estoy hablando del vampiro nacido. Uh-huh. Entonces, bueno, si hablo de los que yo puedo atestiguar, imaginaros la cantidad de gente que debe haber. O sea, no estamos hablando que sean una enfermedad como el sarampión, pero realmente hay mucha cantidad de ellos. Entonces, hoy día no son inofensivos, pero hay unas peculiaridades que realmente es la que los médicos se han dado cuenta de que realmente son diferentes a nosotros.
¿Nos lo cuentas en un momento, vale?
Sí, hombre.
Más de 500 casos recogidos por nuestro invitado con esa curiosa enfermedad de la hematodixia, que significa un poco ser un vampiro nacido. Decías que atemperan su cuerpo, una de las características, no comen pescado ni mariscos.
Exacto.
Comen mucho dulce.
Dulce, les gustan, ya digo, las comidas picantes les encantan. Sí. Además ellos, su volumen globular también es totalmente diferente al nuestro.
Muy alto.
Por ejemplo, de hematíes o glóbulos rojos, hay algunos de ellos que se van a los 16 millones, cuando sabemos que en condiciones normales un hombre varón, pues los 5 millones es lo normal, para la mujer 4.5, etcétera, ¿no?
No les afecta tampoco el tabaco, al parecer, ¿no?
No, por supuesto, o sea, al margen de que son abstemios, que eso también hay que decir.
No beben alcohol.
No beben alcohol. Pues ellos, bueno, a nivel de lo que es cigarrillos, son grandes fumadores, y además también tienen la particularidad que, al menos de los que hemos investigado, ninguno de ellos sufre ningún tipo de laringitis, faringitis, ni nada bronquial ni pulmonar. Uh-huh. Sino que parece ser que, bueno, que la nicotina no les actúa como le puede actuar a cualquier sujeto normal. Uh-huh. Y bueno, y además, bueno, tienen realmente a nivel psicológico arraigada la idea típica del vampiro no muerto, o sea, a estas personas les encanta, por ejemplo, la música fúnebre, les encantan los días lluviosos y nublosos. En fin, hay una serie de peculiaridades que realmente parecen, si se les vistiera como se viste Rafael Pintos, estos realmente parecerían auténticos vampiros, eso sin lugar a dudas. Auténticos vampiros no muertos, quiero decir, por supuesto.
Con ese retrato que acabas de dar, seguramente más de uno podrá pensar que es un vampiro. En 2 minutos, ¿nos puedes contar una historia de estos vampiros nacidos?
Sí, bueno, os puedo contar varias, al menos las más conocidas. Pues siempre hablo de los 6 primeros casos que yo tuve, y bueno, por ejemplo, pues puedo hablar de uno de ellos, que uno de ellos era una persona muy famosa, bueno, a nivel nacional, era una persona muy famosa, y que además su esposa, en sus viajes, llevaba una especie de caja de puros, concretamente de puros partagás, llena de tubos de ensayo con su tipo de sangre.
¿Le gustaba un determinado tipo de sangre?
El suyo.
Ah, sí.
El suyo. Entonces, bueno, con una naturalidad asombrosa, la mujer, según como momentos, como si le diera pues una aspirina o cualquier medicamento, pues le daba a su marido pues un tubito lleno de su sangre, y bueno, él se la veía ávidamente sin ningún problema. al margen de este personaje hemos tenido pues una persona que ahora ya se va camino de los 30 años, pero entonces era un niño, pues de 12 años. Era un niño que además, que antes se me ha olvidado decir, de que el vampiro nacido tiene otra peculiaridad, y es que a nivel sexual es una persona muy, vamos a llamarle, muy macho, como se le pueda llamar en una terminología, muy viril. Realmente el niño que estoy hablando ahora, el vampiro nacido, este niño con 12 años ya mantenía relaciones con su profesora. Su profesora pues tendría unos 30 años y el niño con 12 años. O sea, esto es un caso bastante insólito a nivel normal, al margen de las morbosidades. O sea, a nivel normal es un poco raro de que una señora mantenga relaciones con un niño de 12 años. El niño de 12 años, en condiciones normales, no estaría con una persona así. En cambio, en condiciones anormales, parece ser que sí.
Hacemos una mínima pausa y luego seguimos, si quieres, Ángel.
Muy bien.
El padre Finn dice que la cruz provenía de una iglesia húngara que estaba junto a la frontera con Transilvania. Según la leyenda, era utilizada para bendecir a un miembro de la congregación que después se ofrecía para salvar al pueblo de un vampiro. No hay pruebas de que la cruz fuese utilizada contra los vampiros. Sus poderes solo eran fruto de la superstición.
Que Luis podría haber convertido en realidad vendiéndola a través de esta tienda.
¿Has visto a Van Heller?
No, no. No he podido pasar de su ayudante. Ese hombre es un recluso. Parece ser que nadie consigue verlo.
Jack, sabemos que los objetos atraen a quienes los utilizan. ¿Qué hará que este sea tan importante para el asesino?
Bueno, quizá lo esté utilizando para matar vampiros.
¿Por qué dices eso?
Porque encaja con los cadáveres que se han encontrado cerca del club. Entre las formas de matar a un vampiro están la decapitación o clavadura.
Una cruz. La fórmula para eliminar a los vampiros. La forma de hacerlo: clavársela en el corazón. Ese es el sistema de eliminar a cierto tipo de vampiros. Una clase de vampiros.
Pero, ¿cómo defendernos de los demás? Del resto de esos vampiros que están más cerca de nosotros.
Quedaba esa pregunta y enseguida la vamos a contestar con nuestro invitado. Primero, ¿cómo defendernos, si te parece? Y luego hablamos del tercer tipo. Sí. Del primer tipo no hay que defenderse porque, bueno, parece ser que no existen tantos, ¿no? Ese vampiro.
Bueno, muerto. Yo, como he hecho lo posible por conocer alguno y no he tenido esa suerte, o desgracia, vete tú a saber. Lógicamente, los que más puedo hablar de ellos son de los que yo conozco personalmente, ¿no?
Vale.
Ahora, hay un dato que yo me gustaría retocar, sobre todo en la introducción esta que habéis puesto, que habéis hablado de la cruz, uh-huh, que con la cruz se mata al vampiro.
Sí, creo que
y yo pienso que es muy interesante para los oyentes el que toquemos un tema muy concreto con respecto a la cruz, sobre todo precisamente porque vamos a hablar de la tercera clase de vampiros, uh-huh, los vampiros psíquicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que quedara claro un punto en cuanto a las famosas leyendas y tradiciones de los vampiros con respecto a la cruz. Ha habido una deformación en cuanto a ese símbolo sagrado, y es de que en casi todas las películas, por ejemplo, de la Universal o de la Hammer, enseñando una cruz, el vampiro pues rehuía la cruz, pero realmente eso no es así. O sea, el vampiro rehuye la fuerza que le da al portador de ese símbolo. Hay un ejemplo palpable en una obra escrita por Stephen King, que era El misterio de Salem's Lot, que se hizo en película, que la hizo el famoso Hatch, por cierto, y que hay un trozo de la película en el cual un sacerdote le enseña la cruz al vampiro, y el vampiro se la coge de las manos, se la retuerce toda y le dice: hay que tener mucha fe para hacerme daño con esto.
Uh-huh.
Y realmente es así. porque lo que más radica a nivel de símbolos sagrados contra las fuerzas del mal, y en este caso sobre los vampiros, porque estamos hablando de ellos, es esa fuerza psíquica que te ayuda a través de este símbolo sagrado a poder erradicar esa fuerza maligna. Pero no el símbolo porque sea un símbolo. Eso es igual como ahora hoy día me dicen, es que esto es un, esta cruz de tal es un símbolo sagrado. Digo, hombre, esto es un símbolo. Será sagrado en el momento en que esto, o sea, en el momento en que se bendiga o cosas parecidas. Pero mientras no esté bendecido, lógicamente no puede ser sagrado nunca.
Es decir, que la cruz, en tanto en cuanto tengamos fe para los vampiros no muertos, los ajos, por si acaso, por precaución, en el caso de que cualquiera sabe, a ver las ailas, como dicen, de las brujas. Y la segunda parte, el segundo tipo de vampiros, el vampiro nacido, de esos has dicho que no son peligrosos, ¿no?
Hoy día, parece ser que no son peligrosos porque hoy día cualquiera puede tener facilidad para poder obtener alimento en el cual contenga sangre. Pero en su día, en su tiempo, y esperemos de que más adelante las cosas vayan como ahora o mejor, y tampoco haya necesidad de que ese tipo de enfermos tengan una necesidad de poder consumir alimento y tuvieran que, bueno, que salir por las calles. Entonces sería realmente una vuelta atrás y volverían a aparecer pues a los sanguinarios vampiros de la noche, que a lo mejor al margen de los mitológicos podían ser los enfermos hematodixios.
Bueno, vamos a dejarlos entonces como no peligrosos y vamos a clarificar el tercer tipo de vampiros, quizá el más peligroso y el más abundante.
Ese es el más abundante que hay. O sea, el vampiro psíquico precisamente se diferencia de los otros dos en que estos no tienen necesidad de sangre, no tienen necesidad de ingerir sangre ni de succionarla.
Es el vampiro psíquico, esa tercera
clase. Esta tercera clase es el vampiro psíquico, y lo que esos hacen es absorber la energía de los vivos. Entonces, hay dos tipos también de vampiro psíquico, que es el vampiro psíquico consciente y el inconsciente. Por suerte, el que más abunda es el inconsciente, pero también hay conscientes. La prueba de ello es de que no hace mucho yo presenté en televisión a uno de ellos. Y bueno, él pudo estar explicando, más o menos, porque yo ahora en los últimos años, sobre todo en vampiros psíquicos, estoy trabajando con matrimonios, sobre todo. Porque una de las peculiaridades, precisamente, es que hay cientos de matrimonios que uno de los cónyuges tiene la problemática de ser vampiro psíquico. Entonces, pues, pasa lo peor, que es que el otro cónyuge, la víctima, al levantarse por la mañana, amanece totalmente agotado, totalmente cansado.
Dos tipos del tercer tipo de vampiros, el psíquico, conscientes e inconscientes. ¿Tiene alguna característica para reconocerlos?
Normalmente el vampiro psíquico tiene una característica muy especial, y es que son muy agresivos. Acostumbran a ser, dijéramos, el centro de atención de todo. Pero hay una peculiaridad que, para sobre todo que los oyentes la sepan, sin necesidad de sugestionarse, ni muchísimo menos, porque hay mucha gente que cuando yo cuento según qué tipo de cosas, enseguida piensa de que el primero que pasa por la calle puede ser un vampiro psíquico, y no se trata de eso. Se trata simplemente de que tengan un poquito de cuidado en pensar lo siguiente. O sea, imaginémonos de que hayan, bueno, la gente pues va a cenar, va a reuniones, etcétera. En el momento en que se repita, porque estas cosas han de ser repetitivas para empezar a preocuparse un poquito de ellas. En el momento en que una cosa se repite es que hay una causa para tal efecto. Entonces, cuando yo intento de que la gente se preocupe un poco, es de que cuando vayan a según qué lugar, que de golpe y porrazo se encuentren apáticos, cansados, agotados y abatidos, y no sepan el por qué, que no intenten tampoco atribuirlo autodefendiéndose de que les han sentido mal la comida, de que no han dormido bien, porque si intentan analizar bien el día, en estos casos han podido tener un día normal. Y en cambio, cuando están cerca de uno de esos sujetos, les absorben de tal forma la energía de que realmente se quedan totalmente agotados. Y entonces, lógicamente, tienen que reponerse de alguna forma. Y la mejor manera es descansando.
Y hay muchos de esos vampiros, como dices, ¿no? Pasan desapercibidos porque son personas normales.
Yo personalmente, en mi consulta, puedo decir que en estos momentos estoy me parece que he pasado ya de la raya de los 180 matrimonios. Si yo, a nivel profesional, tengo más de 180 matrimonios, imaginaros la cantidad de vampiros psíquicos que hay, no solo que no pasen en este caso por mi consulta, sino que además ni ellos mismos se pueden imaginar que lo sean. Pero hay una serie de datos impresionantes precisamente porque están ahí. Y los políticos, la gente, dijéramos, que tiene que moverse a nivel social, son los que más cuenta se dan de ellos, porque precisamente son víctimas de muchísimos de ellos. Yo puedo asegurar de que en estos momentos hay una serie de personajes famosos, y lógicamente ahora no vamos a dar nombres, que se están tratando a nivel de vampirismo psíquico. Y además hay una cosa muy peculiar, para que la gente lo sepa, no se trata de que ellos sean vampiros psíquicos y ya está, porque su arma, la de absorber la energía, la ejercen nada más y nada menos que a través de la respiración. O sea, cada vez que ellos respiran, a nosotros se nos llevan una cantidad de energía. Yo voy a explicar ahora un pequeño dato a nivel científico para que la gente comprenda, dijéramos, esa peculiaridad del vampiro psíquico. Imaginémonos que somos personas normales, o sea, no hay vampirismo psíquico por medio. Entonces, imaginémonos que una de esas, o sea, están dos personas sentadas. Una de las dos personas está agotada, sea bien porque se ha cansado mucho durante el día de trabajar, etcétera, y la otra no lo está tanto. Si se acercan mucho, si están muy juntos, de una forma bioquímica, hay una reacción en la cual la persona que está, dijéramos, cansada, agotada, está absorbiendo, vuelvo a repetir, bioquímicamente, un poco de la energía de la otra persona o de las personas que pueden estar vitales alrededor. Pero es, dijéramos, en una cantidad mínima. Uh-huh. En cambio, el vampiro psíquico lo que hace es absorberla de una manera intensa y de golpe. De ahí de que la víctima o el sujeto que esté cerca nota ese decaimiento, ese abatimiento, ese cansancio de una manera de golpe. Entonces, precisamente es cuando hay muchas personas que dicen, ¿pero qué me ha pasado? Si es que me encuentro agotado de golpe, y no saben buscarle una explicación. Yo puedo asegurar que hay tantos casos actualmente, y yo pienso de que si las investigaciones y las cosas van como van, y si no se tuercen, más adelante, a nivel médico, vamos a poder tener unos datos mucho más claros y concretos de estos vampiros psíquicos. Porque quizás la palabra vampiro, puede sonar un poco mórbida a los oídos de las personas, pero lo que sí que es evidente es que todo sujeto que está quitándote algo, lógicamente se le puede llamar vampiro.
Aquí en Radio Nacional de España, en estas noches especiales de verano. Muchos de vosotros, bueno, ya sabéis, primero lo que contaba Ángel Gordon, ya podéis diferenciar los diferentes tipos de vampiros, vosotros sabréis si pertenecéis a alguno de ellos. Y muchos de vosotros nos pedíais que queréis que pongamos esas historias que dramatizamos. En esta nueva etapa del Espacio en Blanco estamos preparando nuevos cuentos con nuevas voces, con mucho efecto, espero que os gusten, pero mientras tanto aquí os dejamos una que hemos titulado El Muerto.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Venía por lo del anuncio.
Sí, es aquí. Pasa, pasa. Acompáñame, por favor.
Bonita casa.
¿Te gusta de verdad?
Está decorada con buen gusto.
El mérito es de mi marido. Estudió Bellas Artes. ¿Tú a qué te dedicas?
Soy estudiante.
¿Y no trabajas? ¿Cómo vas a pagar la habitación?
Mis padres corren con todos los gastos.
Ah, qué suerte. Mira, esta es la habitación que alquilo. 25.000 al mes. Nada de visitas ni música por las noches. Hay dos cuartos de baño en la casa. Ese de ahí sería exclusivamente para ti.
Está muy bien.
Como verás, tiene mucha luz y es grande. Mira, armario empotrado. Si quieres, te puedo poner ahí un escritorio para que estudies. Tengo uno que no utilizo y cabe perfectamente.
Muy bien, me parece muy bien.
Los dos primeros meses para adelantado.
De acuerdo.
Pues si todo te parece bien, puedes instalarte cuando quieras. Ven, este es el salón. Puedes ver la televisión cuando te apetezca, siempre y cuando no la pongas a mucho volumen. Esa puerta da al otro lado de la casa. No debes abrirla ni intentar entrar en esas habitaciones. Es una cuestión de intimidad, no sé si me comprendes.
Sí, sí, no hay problema.
Entonces todo está claro. ¿Cuándo te instalas?
Pues hoy mismo.
Perfecto. Nos llevaremos bien, ya lo verás.
Primera noche en la casa, no noté nada. Estaba muy cansado y dormí profundamente. A la mañana siguiente me levanté temprano para ir a las clases en la facultad. Me extrañó no ver a nadie. No se oía ni un ruido en la casa. Supuse que la dueña acostumbraría a levantarse tarde. Me fui a mis clases y no volví hasta bien entrada la tarde. La casa estaba vacía. Las luces apagadas. No había nadie. Me comí un bocadillo viendo la televisión y me fui a la cama a eso de las 12 de la noche. La mujer parecía que no estaba. No apareció en ningún momento, ni la oí. De madrugada me desperté. A lo lejos, en algún lugar de la casa, alguien lloraba. Apenas se oía, pero pude distinguir perfectamente el llanto de una mujer. Así pasaron 3 días. 3 días. En los que la dueña de la casa no se dejó ver en ningún momento. Y por las noches, todas las noches, aquellos llantos. El cuarto día, por la mañana, cuando me levanté, antes de ir a clase, llamé a la puerta prohibida, aquella que, según me había dicho la mujer, no debía abrir jamás.
Oiga. Señora, ¿está usted ahí? ¿Me oye?
Nada. Nadie contestó. Todo era muy extraño. ¿Sería posible que la mujer se hubiera ido de viaje sin decirme nada? Entonces, ¿quién lloraba por las noches? Ese día volví antes de lo acostumbrado. Estuve toda la tarde en la casa. Solo, como siempre. Allí no parecía vivir nadie más que yo. Por la noche, de nuevo, los llantos me despertaron. Me levanté. Estaba harto. Necesitaba resolver aquel misterio. Me dirigí hacia la puerta prohibida. Efectivamente, el llanto salía de ahí. Era esa mujer que no se dejaba ver. Y debía estar encerrada ahí, ignorándome. ¿Por qué?
No podía más. Necesitaba hablar con ella, que me explicara. Siempre había pensado que esa puerta estaba cerrada con llave, pero no. Se abrió al primer intento. La puerta daba a un pasillo estrecho con otras tres puertas. La luz estaba apagada. La última puerta estaba entreabierta. De ahí salían los llantos. Intenté asomarme procurando no ser visto. La oscuridad era casi total, pero pude distinguir la silueta de aquella mujer, sentada, doblada sobre sí misma, llorando de forma contenida. Junto a ella, una cama con alguien tumbado dentro. Mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad. Poco a poco las formas y los contornos se iban haciendo más precisos. Tuve que morderme la lengua para no gritar cuando descubrí que lo que había en la cama no era otra cosa que un esqueleto humano. Cuando llegó la policía, yo les estaba esperando en el portal. Subí con ellos. Nunca olvidaré aquella escena dantesca. La mujer gritaba mientras se la llevaban. Había guardado el cadáver de su marido en aquella habitación y llevaba 3 años llorándole cada noche cuando ella creía que nadie la oía.
Hace rato habrá muchas más historias de imaginación con las nuevas voces que tenemos, con efectos y con algunas historias reales sacadas de algunas de las experiencias. Por hoy terminamos, la semana que viene más aquí en Radio Nacional de España. Ojalá hayáis disfrutado de las emisiones. Preparaos porque este mes de julio viene con muchas, muchas sorpresas, y aquí muchas de ellas en exclusiva os las vamos a contar. La página web, por si queréis algo, www.espacioenblanco.es, y si queréis mandar algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Os dejamos con la programación de Radio Nacional de España. Que disfrutéis el domingo y de la semana. Nos vemos aquí en 6 días, y ahora hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos.